Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Nadie educa a nadie, porque el saber no se impone, no se transfiere. Nadie se educa a sí mismo, porque el ser humano solo se hace plenamente humano en el encuentro con el otro. Todos y todas nos educamos entre sí, en diálogo constante, en comunión, mediados por el mundo, porque es en la lectura crítica de la realidad donde nace el verdadero conocimiento. La educación del oprimido es un acto de amor, porque reconoce en cada ser la potencia, ser más. Y es más un acto de valentía porque se atreve a romper el silencio impuesto por la injusticia. Educar es luchar por la dignidad de quienes fueron negados. Es desafiar los sistemas que los hicieron invisibles. Es creer que todos y todas pueden leer el mundo. No solo los textos, sino los contextos. Descifrar sus códigos, cuestionar sus estructuras. Escribir su historia propia, construir un porvenir para todos y todas. Transformar la realidad no es un utopía vacía, es la tarea concreta de quien ama y sueña con los pies en la tierra, es sembrar conciencia, cultivar solidaridad y cosechar libertad, porque la educación cuando no es liberadora reproduce el silencio, la obediencia, el miedo. Es práctica de libertad, se convierte en esperanza activa que moviliza, que enciende, que convoca, y en cada gesto, en cada pregunta, en cada acto de aprender, se siembra una semilla de justicia en el corazón del mundo.
Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros oyentes de este programa radial Tejiendo Palabras. Hoy nuevamente les saludamos aquí desde la Radio UNAD Virtual, mi compañera Natalia, que les habla Mauricio. Hoy en un Tejiendo Palabras especial, hoy no tenemos invitado como solemos hacerlo, hoy nosotros somos nuestros propios invitados. Estamos a mitad de temporada 2025 y queremos hacer hoy un balance desde la mirada del programa de esos invitados que hemos tenido y los temas que hemos tratado. Hola Natalia.
Hola Mauricio, así es, nuevamente es un placer estar acá en la Radio UNAD, también en sus hogares, en sus dispositivos, compartiendo nuevamente Tejiendo Palabras, un espacio dedicado pues a la exploración, el aprendizaje y la cultura. Y si esta vez tú, como lo decías, nos vamos a enfocar en hacer un balance de todo esto que llevamos a lo largo pues de esta nueva temporada de Tejiendo Palabras 2025.
¿Por dónde te gustaría arrancar en ese balance de tantas cosas, tantos temas que hemos tratado? Realmente ha sido muy variado.
Uy, sí, han sido muchas cosas. También un poco ese cambio, ese vuelco que ha tenido el programa, ¿no? Porque es un programa que lleva 5 años al aire.
Más de 300 programas emitidos, sí.
Ajá. Y pues qué bueno, este programa nace del Cinepsa, nace de un proyecto netamente académico, ¿no? Y como un poco tratarle de dar el vuelco sin que pierda su esencia. Es interesante, me gustaría comenzar por ahí, como lo que esperamos de Tejiendo Palabras en esta nueva temporada.
Es interesante que nos pensemos, pues que uno no posee la verdad, ¿no? Ni con el conocimiento, ni en sus prácticas. No posee uno la verdad a la hora de hacer un programa. No hay una única manera de abordar estos temas y nuestra propuesta es la que ustedes ya conocen. Para quienes de pronto nos escuchan por primera vez, nuestra propuesta es venir a aprender de gente que es muy tesa en diferentes espacios de la vida, en diferentes disciplinas. Yo creo que es buen momento para que hagamos como un recuento de esos invitados que hemos tenido este año. No sé si tú quieras empezar.
Claro que sí. Nuestro primer invitado de este año fue Edwin, un docente, viajero, mejor dicho, que no era él, ciclista, también artista circense. Mejor dicho, el multifacetismo en persona, ¿no?
Edwin, sí, claro que sí. El nómada de la ruta, como se hace llamar en sus redes sociales. Una persona que creo que conocerla le da a uno ganas de vivir. Una persona que define lo que es un ser activo en la vida, que siempre está buscándose en lugares, en personas, en actividades. Ese fue nuestro primer invitado. Luego tuvimos un segundo invitado que fue el baterista de Metástasis.
Sí, John, que es también promotor de lectura de Biblioret. Músico también, aunque bueno, él no decía que era músico, sino que interpretaba
un... Le parecía un poco pretencioso ya autodenominarse músico, sí.
Sí, además que también una persona que sabe mucho de literatura, mucho de filosofía, además un licenciado en filosofía.
También, como dato interesante, sabe mucho de religión, ¿no? Por su paso por el seminario y muy reflexivo en ese tema.
Claro que sí, a propósito, una persona que estudió para ser sacerdote, pero no practicó, obviamente.
Bueno, si quieren saber más de esa historia, busquen en la página de la Radio Unad Virtual ese programa. Dos empanadas por un ensayo, se llama esa serie de dos programas. Bueno, luego tuvimos a la gente de Ex Libris.
Sí, a propósito de la edición de un poco de la literatura, de la difusión cultural.
De lo editorial.
Sí, porque a propósito que aquí nos interesa mucho lo que es difundir cultura, difundir literatura, y siento que fueron unos invitados muy interesantes en ese sentido.
Creo que un concepto que ha estado muy presente es el de la autogestión, ¿no? Los procesos independientes, y Ex Libris es un gran ejemplo de ello. Gente que desde lo académico, empiezan como estudiantes universitarios, pues construyen todo el proceso desde cero de lo que implica hacer una publicación editorial.
Y también de cómo se crea y se teje colectivo a partir de todos esos procesos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Luego tuvimos a un invitado muy especial desde el departamento de Santander.
Sí, así es, el artista...
Ed Camacho.
Ed Camacho, sí señor, Ed Camacho. Que a propósito, conseguimos ese invitado a partir de un estudiante.
De una de nuestras estudiantes del CINEP, que como ustedes saben, y si lo han visto en nuestras redes sociales, @tejiendopalabras, están muy vinculados a este proyecto. Están muy presentes en nuestro día a día, no solo como en este caso, pues gestionando un invitado, sino en todo el proceso de producción del conocimiento y de las experiencias. Eso también ha sido vital en este Tejiendo Palabras del 2025.
Sí, a propósito, empezar con ese proyecto de involucrar a los estudiantes o hacer una pedagogía de la radio, si se puede llamar así.
Se puede. Creo que una de las cosas que hemos tratado de comprobar, de experimentar, es que la radio educa, que nos podemos educar todos desde el espacio radiofónico, Natalia.
Sí, así es, me gusta pensar que sí, y pues digamos que ya hay ejemplos de ello, ¿no? Como la radio Sutatensa, entre otros más. Es muy interesante esto. Vamos a irnos a una pausa institucional y vamos a seguir con este recuento de lo que ha sido Tejiendo Palabras.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
una de las cosas bien importantes que tuvimos en esta primera parte del Tejiendo Palabras 2025 fue nuestra participación en la Feria del Libro de Bogotá.
Sí, a propósito que nos invitaron pues a grabar el programa pues en el contexto de la Feria del Libro, que fue una experiencia bien, bien linda, ¿no?
Estuvimos allí, bueno, la emisora, la UNAD estuvo allí en su stand y nos dieron la oportunidad de participar, muy agradecidos por ello. Estuvimos con nuestros estudiantes, aprendiendo en talleres. Fue una gran experiencia y en medio de ella tuvimos un invitado de lujo que fue el director del Festival Independiente de Cómic Colombiano, Fico, escritor, productor de cómics. Realmente un invitadazo.
Sí, así fue. Nos llevamos muchas, muchas sorpresas con Santiago. Nos contó mucho del cómic, que realmente nosotros éramos como muy neófitos en el tema. Yo siento que aprendimos mucho en tanto lo que fue la preparación del programa y también hablar con Santiago, que es una persona que ha camellado mucho, mucho en lo del cómic. Nos mostró muchas cosas, nos explicó muchas cosas. Fue muy interesante. Y también a propósito del Fico, que casualmente en una presencialidad de acá del programa nos acercamos un poquito también a...
al Fico. Estuvimos en la Virgilio Barco con nuestros estudiantes haciendo un taller de expresión corporal, lo pueden ver en nuestras redes, y allí justo ese día coincidió con Fico y pues nosotros estuvimos en el espacio sin saber que tiempo después entrevistaríamos a Santiago.
Cosas de la vida.
Cosas de la vida. Después de Santiago seguimos por la línea de la literatura, por la línea de la autogestión, y trajimos como invitados a nuestros amigos de Changua Workshop.
El colectivo de Changua Workshop, que hace parte de la Red Relata de acá de Bogotá, y estuvimos con Samuel Sabogal y Daniel Caballero, que nos estuvieron hablando un poquito de este proyecto, de qué va la Retrolata, qué hacen ellos como colectivo de Changua. Y hablamos también, ellos también hacen un trabajo escritural, son escritores, y hablamos de algunas de sus obras publicadas.
Después de ellos vino, nos divertimos mucho haciendo esos dos programas. Vino un amigo de la casa, Nemesio Guzmán, que vino a hablarnos de la autogestión, pero desde la gestión cultural, desde la producción y llevar a escena un festival, en este caso
Asco
musical.
Asco y Libertad.
Festival Asco y Libertad de punk y bueno, de músicas alternativas también, porque han tenido incluso hasta metal en su festival.
Y también colectivos sociales que estuvieron involucrados también en la realización del festival. Interesante esto.
De ese programa rescato de manera muy interesante la reflexión sobre un concepto que ronda el punk, que es el de no futuro, pero no como un concepto dicho al aire, sino como una reflexión profunda desde la historia de vida, pues de nuestro invitado, que decía de manera muy contundente pues que la música salva vidas, ¿no? Cuando los jóvenes están en barrios difíciles, barrios con carencias, y se enfrentan de pronto a la violencia como opción de vida, la música a veces, si me permiten el término, rescata.
Claro, y la oposición a lo establecido, todo lo que hablamos durante esos programas fue oposición a otras formas de hacer las cosas, de ver las cosas, y fue muy gratificante ese programa realmente.
Y a partir de allí también empezamos como a pensarnos el tema de la ciudad, de habitar la ciudad, y ahí vino un gran invitado después.
Uy, claro que sí, cómo olvidar al profesor Madison Carmona, nos estuvo acompañando en este programa. Me gusta mucho la variedad de invitados porque siento que podremos tener cualquier tipo de invitados. A propósito de él y su hoja de vida, que es un profesor muy dedicado, semilleros, publicaciones, investigaciones.
Sí, un académico con todas las letras.
Y sin embargo no se aleja de lo que es, lo que hemos estado hablando del crear el colectivo y la autogestión, en tanto que él nos habló también de esa cercanía con el colectivo que trabaja aquí en el Alto Fucha, ¿no?
Sí, entre otros. Hay una reflexión y unas prácticas en torno a la ciudad. A la ciudad de Bogotá y a la ciudad en general, porque él fue formado también como doctor en México. Y allí también tiene un análisis muy interesante acerca del transporte público, pues en esa mega ciudad gigante que es la capital de México.
Sí, a propósito, en ese programa de pronto no profundizamos mucho, pero también es el trabajo que hay sobre la reflexión del transporte público. Es impresionable porque pues es un lugar que realmente no solo nos compete en tanto que nos lleva a un lugar a otro, sino que también se forma colectivo, se forma ciudad. Hay unas interacciones también que nos habla mucho de quién somos como sociedad que se dan ahí en el transporte público.
Y las reflexiones filosóficas no faltaron también con las cuestiones de clase social, el materialismo dialéctico, la narrativa del neoliberalismo, todas como puestas para la reflexión de la gente, porque pues la idea es, sabemos que existen los sesgos, todos los seres humanos partimos de sesgos cognitivos, prácticos para la vida, pero no enfatizar en ellos, sino más bien en abrir el juego, abrir la discusión para construir el conocimiento. Hablabas de la variedad de invitados, y bueno, después del profesor Madison vino un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, a quienes saludamos, próximas a graduarse con un proyecto maravilloso.
Sí, a propósito del proyecto del aula húmeda, estuvimos conversando con el grupo Atenea, nos hablaron de todo lo que tiene que ver ese ambiente complejo de aprendizaje, que lo llamaron así, que es el aula húmeda. Nos habló también toda la potencialidad que tiene para atender la población diversa, de lo que hemos también hablado aquí en el programa muchas veces, y mirar otras formas de escuela, otra forma de educación, ¿no?
Muy invitados a escuchar ese programa, donde pues estuvieron sobre la mesa, estuvieron en los micrófonos conceptos como el de discriminación, el de discapacidad, el de diversidad, el de institución, el de inclusión, conceptos que se dicen muy a la ligera en todos los espacios de la vida nacional, en los medios de comunicación masiva, pero que se dicen precisamente muy a la ligera. Y qué bueno, de mano de las conocedoras, de las personas que se preparan para ello en la vida, para educar desde la diversidad, escuchar reflexiones y también conceptualizar al respecto como para precisar.
Sí, así fue. Ese ha sido como el grosso de nuestros invitados, de todos los programas.
Variadísimo.
Bastante, bastante. Me gusta que igual nos encontramos en algo que ha sido muy importante, que es como concepciones de educación también. Me gusta encontrar
el aprender,
eso.
Y creo que nuestro nombre del programa, no se lo pusimos nosotros, Tejiendo Palabras, está muy acorde. Podemos tejer palabra, construir desde la palabra, desde cualquier tema para criticarlo, para defenderlo, para explorarlo. Todos esos temas que representan nuestros invitados caben, y caben muchos más que trataremos de abordar también en la segunda parte de esta temporada 2025.
A propósito de todo ello, quería comentarte que el recomendado literario de este programa es el fragmento que leí al principio, es un fragmento adaptado del libro La pedagogía del oprimido, que fue escrito por Paulo Freire. Él es uno de los pensadores más influyentes de la educación del siglo XX, y a propósito sentí que era muy necesario pues en este corte que hemos hecho frente a lo que llevamos de Tejiendo Palabras en este momento.
Infaltable, Paulo Freire.
Si recuerdan ustedes, yo abrí la temporada con el libro Arqueología de la Escuela, que nos daba una sentencia como muy fuerte frente a la escuela, como una institución que nos moldea. Sin embargo, quiero dejar ahora este fragmento y lo que nos dice, de más bien como una visión más esperanzadora de la educación. Entonces, vámonos con una pausa institucional y les dejo eso en sus pensamientos.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
Bueno, Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Imaginemos a un poeta que camina descalzo por los caminos polvorientos de América Latina, llevando en el corazón un huracán de versos y en la mirada el fuego de las tempestades interiores. Ese hombre fue Miguel Ángel Osorio Benítez. Si yo digo este nombre, tal vez muchos no sepan de quién estoy hablando, pero el mundo lo conoció como Porfirio Barba Jacob. Nació en Santa Rosa de Osos, en Colombia, en 1883, y desde muy joven sintió que el alma no le cabía en su tierra natal. Así comenzó un viaje sin descanso que lo llevaría por Colombia, Centroamérica, Norteamérica también, Cuba, en las Antillas y más allá, sembrando poemas como migas de pan en el camino, a lo Hansel y Gretel. Barba Jacob no solo cambió de país, también cambió de nombre, de rostro, de piel, de ideología. Fue Ricardo Arenales, fue Juan Sin Miedo, fue Men Jiménez, fue el corresponsal viajero. Cada uno de esos seudónimos fue un disfraz para sus dolores. Cada nueva ciudad fue una tentativa de renacer, como sucede en su poesía. Sus palabras se convirtieron en refugio, en denuncia, en plegaria, en delirio. En México dirigió revistas, fue encarcelado por su lengua filosa y escribió crónicas cargadas de humor negro. En Cuba conversó con jóvenes rebeldes y en Guatemala inspiró a escritores como Rafael Arévalo Martínez, quien lo retrató en su cuento El hombre que parecía un caballo. Su vida fue un torbellino de escándalos, exilios, visiones. Barba Jacob era amante del arte, del vino, del amor libre y de la marihuana, a la que llegó a rendirle versos como quien eleva una oración. En el Palacio de la Anunciatura, una antigua sede clerical convertida en epicentro de sus fiestas, escribió algunos de sus poemas más líricos y alucinados. Fue sin duda un poeta maldito, pero con una luz propia que aún hoy estremece. No publicó sus poemas en vida, fueron sus amigos quienes los reunieron, casi a la fuerza, una obra en compilaciones como Rosas Negras, La Canción de la Vida Profunda y otros poemas. Ese último título, que recoge su poema más célebre, parece una síntesis de su existencia. Una vida profunda, desgarrada, bella y trágica. Murió en 1942 en la Ciudad de México a causa de la tuberculosis, la pobreza y pues una vida de excesos. Pero su voz, cargada de música y delirio, aún retumba en el aire, porque Barba Jacob no fue solo un poeta, fue un símbolo de alma libre, de resistencia a callar, de resistencia a morir, de resistencia a quedarse quieto. Ese es nuestro recomendado cultural de hoy, el personaje que hace la obra, así como esos personajes que hemos tenido aquí invitados. Porfirio Barba Jacob es cultura de nuestro país, que de pronto no conocemos tanto, que ignoramos, pero que está allí presente, y qué orgullo decir que Porfirio Barba Jacob es colombiano, Natalia.
Sí, así es, podría decirse que es nuestro poeta maldito, ¿no?
Es nuestro poeta maldito y es nuestro errante. Pensaba en nuestro invitado, el nómada de la ruta. Porfirio Barba Jacob fue un poco eso, errante, buscando su camino y el encuentro consigo mismo en diferentes territorios, haciendo un montón de cosas.
Sí, en diferentes geografías. A mí me parece mucho, muy curioso también esta herramienta de los heterónimos que tienen muchos escritores.
João Pessoa, bueno, tantos.
Sí, me gusta mucho esta herramienta, como que una identidad te dicte sobre la escritura. Es
bueno, de pronto para quienes no sepan lo que es un heterónimo, si les podemos contar.
Ah, bueno, es como este recurso que tienen los autores de nombrarse diferente, pues, y crear una personalidad como diferente hacia su, no sé, su escritura, por decirlo así.
Lo que en el mundo delictivo llamarían un alias.
Sí,
es como que te pones la piel, la capa de otro ser para expresar ciertas cosas. Y cuando tienes muchas cosas por expresar, entonces tienes varias capas, varios vestidos. Uh-huh. Algo así es un heterónimo, por hacer una analogía tonta.
No, creo que es adecuada más bien.
Ese es Porfirio Barba Jacob. Entonces, al poeta suele marcarlo el exceso, porque siento un poco que la poesía es un exceso del alma, es como un producto inclasificable, algo que no encaja en las lógicas productivas, como que se disputa también el terreno de la literatura. La poesía es como tal vez esos grandes poetas como Hölderlin dirían, un exceso del alma, ¿no? La producción espiritual más profunda y más pura, también dirían algunos filósofos alemanes.
La casa del ser también.
Heidegger.
Sí, así es.
Un legado a Hölderlin.
Sí, a propósito de lo que tú hablabas del poema Canción de la Vida Profunda, creo que es el poema que yo recomendaría para acercarse a Porfirio Barba Jacob totalmente, donde se puede ver todo de ese estilo también modernista, muy destacado del autor.
En su poesía.
Todo lo que tiene que ver con también su vida bohemia, que fue bien bohemia.
Bien bohemia y bien extensa. Antes de empezar el recomendado, escuchábamos un fragmento, un audio, donde se hablaba de Porfirio Barba Jacob en su infancia. Y era muy interesante porque hablaba de la inquietud. Entonces era decir, era un niño que no se estaba quieto, que siempre estaba haciendo travesuras, que le ponía apodos a todo el mundo. Y es muy interesante también pensar la poesía como infancia, como una temporalidad del juego, una temporalidad donde no hay límite, donde no hay rutinas establecidas, sino es todo un descubrimiento. Y es que realmente no es gratuito que él haya dado esa vuelta tan grande por Latinoamérica. Y bueno, creo que Barba Jacob también nos remite al tema de la variedad y de la búsqueda, que ha sido, como creo yo, Natalia, ya que nos vamos acercando al final del programa, una de las conclusiones importantes de este pequeño camino que hemos recorrido en el 2025, que ha sido la variedad.
Sí, así es. Creo que este recomendado que nos trajiste es muy, muy adecuado a propósito de esa búsqueda de la naturaleza del programa y hacia dónde va el programa, de la inquietud, también del recorrido. Me gustó mucho, muy, muy adecuado a propósito.
Y bueno, desde este espacio también, además de agradecerle a toda la gente que ha venido por aceptar nuestra invitación, felicitarles porque es gente. Hemos tenido un programa lleno de premios, reconocimientos, gente muy dura, cada uno en su disciplina. Todos ganadores de algo, reconocidos en su ambiente, en su ciudad. Gente realmente que nos ha enriquecido muchísimo.
Claro, porque siento que realmente nuestro programa sin invitados no sería lo que es.
Sí, tal vez en otros formatos puede ser muy interesante, pues, venir a escuchar siempre a las mismas personas. Eso también es importante, uh-huh. Pero se necesitan otros espacios donde haya novedad, donde haya variedad. Eso también es importante, pues, a la hora de pensar en los medios de comunicación.
Claro, siento que es el sello característico de Tejiendo Palabras. Esa variedad también me gusta pensar que ese formato es, nos estamos tomando un café y hablando de la vida, echando chisme, lo anecdótico también, que tiene un valor pedagógico. Me parece que está allí.
Ambas cosas. Hemos analizado estructuras, conceptos, disciplinas, pero también hemos abordado historias de vida y se ha tejido, justamente para el juego de palabras, se han tejido unas relaciones muy interesantes, porque creo que sin lo uno no hay otro. Aquí no somos estructuralistas, tampoco somos amantes de la casuística, sino que creemos que desde ambas cosas se construye el ser humano, así bien variado en sus dimensiones.
Bueno, Mauricio, este fue el final de nuestro capítulo, nuestro balance de aprendizajes. Muy agradecida con toda esta experiencia que ha sido Tejiendo Palabras.
Recuerden seguirnos en @tejiendo_palabras, en Instagram, en TikTok, y muy pendientes porque se vienen unos invitados de locos.
Se vienen cositas.
Bueno, esto fue Tejiendo Palabras.
Chao, chao.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.